Empezamos. Creo que nos quedamos en la extinción. ¿Sí? O un poco antes. En extinción hablamos del retraso de la adquisición, ¿no? Las pruebas. La recuperación espontánea. Vimos el inhibitorio, que acababa con el prueba. ¿Cómo comprobamos que una respuesta se ha inhibido o ha desaparecido? Realmente no está la respuesta. Entonces vimos, las respuestas bidireccionales eran fáciles, pero con nosotros teníamos que tener una estrategia. Una era la prueba del estímulo compuesto o sumación. Cuando un estímulo que aparecía con otro no se condicionaba. Otra, el retraso en la adquisición. Un estímulo inhibido, si vuelvo a intentar condicionarlo, me costará más. Y dijimos que era mejor. Bueno, y entramos en la extinción. La extinción. La extinción es la exposición repetida del estímulo condicionado sin las consecuencias del incondicionado y que poco a poco hace que la respuesta disminuya o desaparezca. La respuesta condicionada. En este caso, no estamos aprendiendo ninguna asociación nueva, a no ser como veamos luego que la matizaremos, que hablemos de la no ocurrencia de algo. Pero ya es algo, la asociación ECEI era la que, en el inhibitorio y en el excitatorio, en los dos hay una asociación nueva. Pues son aprendizaje y esta es la extinción. Es, también veremos que no es exactamente desaprender, pero no se aprende nada nuevo. El cuadro general que veis ahí. En la página 83, gráfico. El cuadro general, en este hemos visto, ahí ese cuadro no es de supresión condicionada, también os señalo esto para que veáis, interpretar la gráfica. La que vimos el otro día era supresión condicionada. A más próximo a cero, había más condicionamiento. En esta no, esta es una gráfica directa que dice proporción de conducta que se ha aprendido durante la fase de aprendizaje y la curva de extinción, veis cómo baja. No es lo mismo que habituarse, no es lo mismo que la habituación es ante un estímulo repetido, baja el nivel de respuesta, porque no hemos aprendido nada en la habituación anteriormente, no hay nada que desaprender o que extinguir. Y por otro lado, sí, yo creo que dijimos que Pablo decía que era una inhibición condicionada, ¿cierto? Pero, y dijimos que no funcionaba como inhibición condicionada porque no funcionaba como inhibidor en las pruebas de sumación y en otras dos pruebas. Incluso al revés. Un estímulo extinguido, una prueba de sumación puede tener una respuesta mayor, como veremos, más rápido. Y hablamos de esto, ¿verdad? Ahora recuerdo. No es un fenómeno que elimine el aprendizaje anterior, que lo borre, y eso lo sabemos a través de varios fenómenos que hemos ido descubriendo. Desinhibición. Si ese estímulo que se está extinguiendo en el periodo de extinción aparece un estímulo nuevo, neutro, el factor ese hace que vuelva a aparecer la respuesta, que por lo tanto no se había extinguido, estaba ahí, de alguna forma lo provoca. ¿Sí? La recuperación espontánea, después de pasar un tiempo sin experiencias, después de haberlo extinguido y dejar pasar un tiempo sin experiencias con el estímulo, lo volvemos a presentar y suele haber una recuperación espontánea de la respuesta. La baja de la que había, pero vuelve. Y no hay ningún otro factor que el tiempo. También se entiende, ¿no? Y el de renovación. El de renovación lo va a hacer más complejo. En este aparecerá un factor nuevo, el contexto de aprendizaje, que luego en las teorías también lo veremos más a fondo, pero de momento lo apuntamos. Una conducta que se ha aprendido y luego en un entorno y se ha extinguido siendo diferente, genera una pauta diferente que si el contexto siempre es el mismo. Vamos a basarnos otra vez en el cuadro de datos. En la fase de extinción que tenemos ahí, en el cuadro de la página 86, vemos la fase de extinción. Esta sí que es supresión condicionada. A medida que aumenta la gráfica, está disminuyendo la respuesta. Es decir, que se está extinguiendo el aprendizaje. En el grupo que no recibió la fase de extinción, vemos que en la fase de prueba, en la fase 3, en la derecha de la gráfica, sigue teniendo una alta tasa de supresión. No ha habido extinción, el aprendizaje sigue ahí. Y en el grupo que sigue en el mismo contexto en el que le hacemos la prueba, en el mismo contexto en el que se produjo la extinción y el aprendizaje, inmediatamente mantiene la supresión, la extinción, el grupo A. Y el que cambió de contexto, no. Vuelve, le cuesta un poco más esa renovación de la conducta del grupo B. El grupo B, la diferencia con el grupo A, es que los ensayos de aprendizaje y de extinción se produjeron en jaulas y sitios diferentes. Entonces, hay un... ya lo veremos más en detalle, pero de entrada tenemos una prueba de que no se ha suprimido el aprendizaje anterior, porque las claves contextuales que no tiene un grupo han demostrado que estaba el aprendizaje latente. O sea, el otro grupo, el grupo que ya está las dos veces en el mismo contexto, aunque ya no muestre conductas aprendidas, también las tiene de alguna forma, ¿eh? O sea, jugando con las claves contextuales hemos sacado la tercera prueba de que no se ha suprimido el aprendizaje de ese. El papel del contexto a partir de ahí pues se ha explicado o se intenta explicar. Bueno, ya te digo que hay teorías que lo tienen dentro del modelo, pero obviamente el contexto es una clave más que nos ayuda a predecir lo que va a ocurrir. Y sobre todo, si el estímulo condicionado trae cierta ambigüedad, tras un proceso de extinción, quizás el estímulo condicionado ha pasado de ser un predictor a no serlo, las claves contextuales pasan a jugar un papel importante. No sé qué quiere decir el EC, porque una vez es que hay una cosa, otra vez es otra, me fijo en el resto de los estímulos de la situación. Y eso es lo que elicita mi conducta. O sea, es una especie de aclarador que elimina la ambigüedad del contexto. Bueno, entonces, una consecuencia práctica importante la da ahí en el último párrafo, que dice, si queremos restaurar el aprendizaje original, o sea, si queremos realmente que la extinción sea efectiva, tendremos que, o podemos utilizar claves contextuales que estaban teniendo lugar durante la extinción. O sea, si tú estás enseñando a una persona, intentando que deje fumar en un lugar concreto, con una música concreta, utilizar eso cuando tenga la tentación. Muy simple, pero es un simple. Bien. Y también dice que eso, que la recuperación espontánea probablemente tenga que ver con esas claves contextuales. Cuando una dispone de mucho tiempo, que tenga relación con el estímulo condicionado, al no haber otro factor ahí, reaparece un aprendizaje que estaba ahí latente. Bueno, y la última de las escribe el restablecimiento, como se llama, que simplemente que se aparece después de la extinción el estímulo aquel incondicionado, por ahí, en solitario, es decir, yo he aprendido, luego se ha extinguido, el estímulo condicionado ya no me produce ningún efecto. Pero después de eso, de esa fase de extinción, vuelve a aparecer lo que me causaba miedo, el incondicionado de verdad, ¿no? Digo miedo porque hablamos del aversivo, pero bueno. Simplemente el estímulo condicionado readquiere esas propiedades que tenía. Cuando vuelvo a ver el peligro cerca, lo vuelvo a tomar como señal. Eso es otra prueba más de que no está. Muy bien, también aquí el contexto leí. También tiene que ver. Y por último, para acabar el tema, incidencia en la naturaleza o en la sociedad. Dos ejemplos bastante paradigmáticos, bastante claros. Primero, hemos dicho al principio del tema, y desde el aprendizaje en general también, que tiene que tener una explicación evolutiva adaptativa. Y el primer ejemplo tiene que ver con eso. Un pececito que, como tiene costumbres sexuales, o sea, tiene diferenciación de sexos y los machos tienen ciertos instintos, pero se les podía inducir a aumentar el instinto agresivo contra otro macho a través de un experimento en la pecera que se le presentaba un estímulo neutro con otro macho que aumentaba la agresividad, y luego se comprobaba cómo ese estímulo neutro, la luz sola, producía una respuesta agresiva. Y lo importante del ejemplo no es bastante simple. No es eso, sino ver qué ventaja evolutiva tendría. ¿Qué tiene? Que solo esa luz, solo esa clave, el estímulo intencionado, genera una serie de respuestas agresivas mucho más potentes por el hecho de que son multiplicadas y que probablemente fueran más efectivas a la hora de pelearse. Por supuesto, también se condiciona lo no agresivo, lo señala. O sea, la conducta que trata de expulsar al macho rival es agresividad, y la que trata de atraer a la hembra a reproducirse también se condiciona, con claves y con movimientos. Esto, aunque hablemos de peces, es general. Y por otro lado, el segundo ejemplo muy importante es el fenómeno de la tolerancia en la droga. La droga no deja de ser un estímulo agresivo al organismo, en el que el organismo, cualquier droga en general, produce unos efectos tóxicos y el cuerpo trata de compensarlos. Todas las claves que van asociadas a la droga se van condicionando con el tiempo y generan una respuesta del organismo preparatoria para asumir ese envenenamiento. Es decir, prepara los mecanismos antitóxicos. ¿Qué ocurre con la droga? Pues que tiene menos efecto. Tiene menos efecto porque entra en un organismo que está preparado para combatirla. ¿Y el drogadicto qué quiere? Más efecto. Y se va produciendo la tolerancia. O va multiplicando el efecto de la tolerancia. Un mecanismo explicativo. O sea, la respuesta compensatoria. Claro, en este caso hablamos de eso, una respuesta contraria del cuerpo a lo que espera el que hace la conducta. ¿Qué ocurre? Que si cambiamos el contexto o las claves contextuales, esperamos que se reduzca el efecto de tolerancia, porque el cuerpo no se va a preparar y la droga que le entre le va a impactar fuerte como la primera vez. Pues hay pruebas al respecto. Si uno se suele drogar en un ambiente, con las circunstancias, el hecho de que se drogue en un ambiente totalmente neutro, desconocido, genera menos necesidad, o sea, baja el efecto de tolerancia. Es un efecto interesante, por eso lo señalo. Y también es interesante en el sentido de que la tolerancia puede llegar a producir sobredosis, porque el hecho de que tú necesites más sensación no significa que el cuerpo la pueda soportar. La sobredosis puede explicar también un determinado caso. ¿Está claro, no?
Sí.
Bueno, y con esto acabamos el condicionamiento clásico. No sé si tenéis, cómo veis esto, si tenéis dudas o no, pero yo voy andando. Y cuando queréis preguntar, porque yo hacer el recorrido lo vais a hacer vosotros, lo voy a hacer yo, o sea, vais todos de una forma u otra. Quizás sea más importante aclarar cosas que yo haga un recorrido paralelo, que no sé qué ayuda, hasta qué medida os ayudará, pero vamos, la idea es ayudaros en lo más que se pueda. Entonces, vamos a ver los mecanismos y las teorías, que es una fase también. Tiene su complejidad, pero vamos, yo creo que también es. A ver, tengo los apuntes aquí. Bueno, esto no lo he puesto, pero es lo que hemos estado viendo. Tenéis ahí, vale, un esquema, pero a mí me sirve de guía para recordar, no sé si esto es tan útil o no. Pero tenemos lo que os he comentado y hay otros ejemplos, pero vamos, no sé si estoy en este tema. Pasamos al siguiente. Característica de los estímulos. ¿En qué medida los estímulos en sí, naturaleza, características, producen el aprendizaje o cómo influyen? Y las relaciones entre ellos, el incondicional, condicional, las relaciones de todo tipo. A eso vamos a dedicar el tema y las teorías que lo explican, por supuesto. De hecho, es el núcleo de las teorías del condicionamiento. El estímulo incondicionado. Partimos de que tiene un significado biológico importante por las consecuencias directas que acarrea a la supervivencia y al bienestar. El estímulo condicionado es el principio que hemos llamado neutro. Bueno, parece que esas son las condiciones limpiamente consideradas. Sin embargo, no necesariamente, no siempre ocurre así. Hay estímulos neutros que son muy difíciles de condicionar y los estímulos incondicionados tienen también un significado bastante relativo en función con cuál los queremos emparejar. Hay una serie de características que modulan esta relación y eso es lo que Vamos a ver primero una serie de características. Primero, la intensidad o saliencia de los estímulos. Cuando hablamos, ejemplo, sigue con el ejemplo de Albert, que hablamos de ruido. En general, un estímulo más intenso, en el caso del estímulo incondicionado, provocaría un aprendizaje, una respuesta condicionada más intensa, en general. Es importante ver la intensidad y la saliencia como dos caras. La saliencia es la medida en que es procesado y que es importante para la persona, significativo, para el sujeto, perceptible. La intensidad es un efecto multiplicable de la saliencia. ¿Bien? Y depende la saliencia también de otra serie de aspectos, pues por ejemplo, la necesidad que tenga la persona de estímulo, el efecto que te hace un castigo, depende de cómo esté esto también. De saliencia. Cuando tienes hambre, hueles todos los pasteles y ves todo lo que escapa. Cuando no tienes hambre, pasas por la calle y te vas a ver el pastel. Esa es la saliencia. O cualquier tema que te preocupe, seguro el coche, o ves coches. De otra forma no ves coches nunca. Eso es la saliencia. Lo que tú percibes está muy mediatizado de lo que tienes en mente, de a lo que estás enfocado. Eso es. Sí, depende de muchos factores. Mira, muy saliente la comida es para el que tiene hambre, pero también muy saliente la comida para el que le tiran comida por todos lados. Todo el día anuncios de comida, o sea, depende de muchos factores. La saliencia depende de factores externos e internos. Es un fenómeno psicológico, perceptivo y cognitivo, se te hace evidente y depende, pues eso, de la intensidad, de tu necesidad y de muchas otras cosas. Por ejemplo, atractivo que sea, cómo se presenta, cuántas veces se presenta. Eso es la saliencia. O sea, que simplemente es, la palabra es bastante significativa, sobresale. En general, a más intensidad, más saliencia. Otra variable clave es la variabilidad. Si yo, por ejemplo, estoy recibiendo un premio o un beneficio o un castigo constante o más o menos constante, una variación actuará como un cambio de la saliencia. Y producirá efectos o no. Ya no importará tanto si yo estoy en. Ya no importará tanto la intensidad, sino la variación, ¿no?
Pero eso sería la variación.
Sobre sí mismo. Sobre sí mismo, sí. Por ejemplo, digo. Una descarga de 10 produce tal efecto. Y una descarga de 5 produce tal otro efecto. Es una intensidad. Pero puede ocurrir que una persona esté recibiendo una descarga de 5 constante y de repente, perdón, una de 10 constante y de repente le bajo a 5. Esa persona merece un premio. Ya. Eso es la variabilidad, el efecto de la variabilidad. Es muy diferente al efecto absoluto del número. De hecho, la mayoría de los procesos psicológicos, perceptivos o adaptativos, detectan la variabilidad. Yo de día, cierto ruido no los oigo para nada y por la noche los escuchas perfectamente. No quiere decir que por el día no los captes, sino que tu cerebro los elimina, los deja en el ruido de fondo. Entonces, es condicionable a aquello que es saliente, por lo tanto, lo que varía. Bueno, era un experimento que con medidas milimétricas de la apertura de un pico, o sea, la variabilidad de la respuesta condicionada también correlaciona con la variabilidad del estímulo. En la intensidad de la respuesta condicionada, si el estímulo es más intenso, la respuesta es más intensa. En este caso era la apertura del pico. Y en otro lado, la flexión de la pata ante un aversivo. El movimiento, topológicamente hablando, la forma de la respuesta varía, más intensa. Tenemos muchos otros, variaciones de la respuesta condicional, las que hemos visto, como el parpadeo, todas ellas tenían que ver, las que hemos visto que tienen la salivación, tasacardíaca, las que son conductas, ¿cómo le llamo? Bidireccionales, esto, ¿no? Y también que varíe la forma de la respuesta según las variaciones del estímulo, podemos cambiar de una respuesta a otra. En general, las respuestas que se condicionan suelen ser habituales en los repertorios de los animales, y los animales tienen un tipo de conductas en determinadas situaciones generales. Por ejemplo, ante la necesidad de alimentación, las conductas suelen ser exploratorias, olfatorias, las que tienen significado. Entonces, el hecho de que cambie una respuesta a otra puede ser que esté condicionado, ¿no? O que haga una respuesta de una forma diferente. Y bueno, también con dos estímulos incondicionados simultáneos aumenta la intensidad y aumenta la respuesta. Solo se me da ya, son bastante obvios, que puede haber máximos. A determinados niveles ya no va a aumentar más. Eso también. Vale, el segundo factor, la novedad. Tenemos un efecto que, bueno, por curioso, en el momento en que yo he recibido o tengo un estímulo condicionado conocido antes, luego es más difícil que se condicione. Inhibición latente. En general, vamos a esperar que un estímulo novedoso es más fácil que suscita reacciones intensas que aquellos que los tenemos ahí siempre, porque nos los neutralizamos mentalmente. Bien, la inhibición latente es una vez que tenemos el estímulo condicionado, probablemente lo que baje la atención a ese estímulo, con lo cual es más difícil que lo asociemos con el condicionado. Y es un efecto que podría explicarse fácilmente por una cuestión económica, atender aquello que puede generar o prestar cierta información y dejar de dedicar recursos a cosas que no predicen nada. Que ya está ahí. Ya estaba ahí y no pasaba nada, ¿no? Ya es una forma de hacer más eficaz el aprendizaje. No es lo mismo que la habituación que hemos hablado antes. Habituarse habituarse significa que hay una serie de conductas que van desapareciendo, pero no hay ningún problema de retraso en el aprendizaje posterior. ¿Qué más? No es un individuo condicionado. Muy bien. O sea, lo distinguimos de la habituación y la inhibición latente. ¿Qué ocurre si antes del aprendizaje hacemos exposiciones solitarias del estímulo incondicionado? También deja de ser novedoso. Y también dificulta el condicionamiento posterior. ¿Por qué? También es en una serie de cuestiones de economía conductual o de explicaciones evolutivas. En principio, tratamos de ver que de predecir las situaciones en el ambiente que ocurrirá a continuación. Con lo cual, las cosas habituales no son predictivas, dejan de recibir nuestra atención, dejan de recibir nuestra atención conductual, nuestras respuestas. Y no dejamos de hacer cosas que a lo mejor necesitamos hacer. Es decir, yo recibo un estímulo incondicional aversivo cuando estoy comiendo durante mucho tiempo, pues al principio dejo de comer, pero luego sigo comiendo. Oye, no va a dejar. Es un poco que luego dificulta el condicionamiento. También podría ser cuestiones de memoria, de la situación de otros. En fin, una sería una explicación: falta de atención por economía, otros de memoria, de asociaciones. Bueno, la memoria en realidad no se suele perder las asociaciones, sino que se interfieren por otras nuevas, en general. Y la memoria también de lo que ha ocurrido durante el proceso en el que había la preexposición, es decir, un estímulo solitario, y no ocurría nada, interfiere con el aprendizaje. Cuando ocurre algo, tengo que contrapongo las dos situaciones y dificulta el aprendizaje o retraso. Entonces la prueba sería que si de alguna forma quitamos esa memoria, la podemos borrar de alguna forma experimentalmente, tendríamos que ver un aumento del aprendizaje. Parece que así ocurre. La naturaleza de los estímulos, que he puesto ahí la pertinencia. Mirad, según qué estímulos, según qué tipo sean, tendrán más o menos importancia biológica. Y depende de incluso la relación entre la respuesta que estemos pidiendo, la respuesta condicionada, va a tener siempre relación con el EI, ¿no? Con el estímulo incondicionado. Por lo tanto, en la medida en que esa respuesta se parezca, o el estímulo y la respuesta tengan, o sea, la respuesta que doy de forma incondicionada, la respuesta de forma condicionada, se tienen que parecer. Por ejemplo, el experimento que nombra de Jenkins y Moore. El tipo de estímulo condicionado se asociaba a la comida o a la bebida. Entonces, según esa asociación, las conductas que después condicionadas tenían más que ver con las que se solían dar para comer, para ver que son pequeñas variaciones en la frecuencia del picoteo, la zona de la similitud topológica. O sea, que ilustramos el tipo de estímulo con eso. ¿Qué más? La modalidad sensorial. Diferentes sentidos pueden tener diferentes efectos. Por ejemplo, parece ser que en las ratas el tono da más movimientos de cabeza y cosas así que la luz que era ponerse de pie. Depende de la historia evolutiva del animal, sean de un tipo o de otro, según con que se asocie el estímulo condicionado, podrá ser más fácil que genere una serie de respuestas que otras, por lo tanto, será más fácil de condicionar. Más cosas. Lo que percibe, según el tipo de estímulo, lo que percibe el organismo desde estímulo. Si somos más sensibles a la estimulación visual, fíjate que con estos animales solemos usar estímulos audiovisuales, pero algunos son más sensibles a los colores que otros, otros más a los sonidos, dependiendo del animal. Y vemos que las palomas son más sensibles al color que a la posición. En el cuadro, en la página 103, perdón, en el cuadro no, en el gráfico. En cuanto a la relevancia, la relación del F con el E. En general, tenemos que tender a que esos estímulos predictores, si tienen alguna parecida o similitud con el contexto biológico natural del animal, será mucho más fácilmente condicionable, porque son los que está acostumbrado a percibir. Esa relevancia en el contexto natural y por eso solemos utilizar ciertas cosas, bueno, es bastante habitual, ¿no? Pero fíjate el experimento que tenemos de García y Kooning. Si hacemos un condicionamiento gustativo, audiovisual y descarga eléctrica, hacemos una prueba de los dos condicionados y ante la descarga produce una respuesta, o sea, ha aprendido bastante el del estímulo audiovisual. Pero el gustativo, muy poca. Cuando el estímulo incondicionado es un malestar gástrico, la fuerza que adquiere el gustativo es alta y el audiovisual poca. No sirve tanto como predictivo porque en el contexto natural no lo suele ser. En general, el otro experimento que tenemos ahí en el cuadro de, bueno, la respuesta, perdón, que se mide aquí es la supresión de la conducta de la MER el comedero o el bebedero. Y veis que los patrones son totalmente inversos, es decir, hay un efecto significativo del tipo de estímulo. Y la explicación es la que hemos dicho. En contexto real, uno de ellos es más efectivo que el otro. Bien. Se ha confirmado varias veces. No sé si me dijo algo. Corriente, próximo. El del olorgo. Es más fácil estimular visuales con alimentos y las descargas aversivos con auditivos en palomas. Lo digo porque No es que tengamos que saber mucho de las palomas, pero es un dato muy factible que pueda ser en algún sitio. Recordarlo de alguna manera o darle alguna lógica. El auditivo es más para las descargas. El F auditivo con el aversivo de descarga. ¿Qué quiere decir? Que se supone que las claves auditivas son más importantes para defenderse de un ataque y las visuales para comer, que es bastante lógico dentro del ambiente natural de un animal. Y con esto ya memorizamos automáticamente todo, ¿no? Bien, en humanos también ocurre. Es más fácil condicionar fotografías con una descarga si las fotografías tienen animales que si tienen flores. Porque los animales nos pueden producir algún dolor y las flores en general no nos hacen el cómodo. Bien, esa pertinencia es bastante clara. Luego hay un concepto que también es muy importante, pero también lo veremos más adelante, es que en las conductas, lo señalaba un poco antes, las conductas no son puntuales en sí, no se genera una conducta individual simple ante un estímulo simple, sino que suele haber sistemas de conducta relacionados. Por ejemplo, el sistema de las conductas de alimentación. Para alimentarme no solo abro y cierro la boca, sino que tengo que ir a comprar, tengo que guardar la comida, tengo que decidir qué cocinar, tengo que cocinar, otro. En fin, todo eso en un animal ocurre lo mismo, exploración, búsqueda. Entonces lo que muchas veces activamos o condicionamos son sistemas de conducta y se explica muchas veces ciertas conductas, unas condiciones que otras, porque entran a formar parte de ese sistema con más facilidad. Los sistemas de conducta se dan en los contextos naturales. Bien, vamos con la fuerza biológica. Un estímulo puede ser condicionable, aunque no tenga nada que ver, un estímulo puede actuar, estímulo incondicionado, aunque no tenga ninguna fuerza biológica, es decir, aunque por sí mismo no produzca ninguna respuesta natural. Me explico. Un sonido no produce ninguna respuesta más que de orientación, un sonido suave, más que de orientación, quizás de atención. Pero si lo asocio repetidas veces con un estímulo incondicionado, adquiere parte de una fuerza biológica y entonces lo puedo usar posteriormente como estímulo incondicionado con otro estímulo, es decir, condicionamiento de segundo. ¿Cuál es el concepto clave aquí? Pues que se supone que el condicionamiento de segundo orden va a ser menos potente porque hay menos fuerza biológica en la base. La asociada no va a ser la misma. Hoy en día sabemos que eso se puede matizar, que se puede dar. Bueno, al principio Pablo decía que para que un estímulo fuera incondicionado tenía que tener fuerza biológica, más fuerza biológica que el estímulo condicionado. Hoy sabemos que se puede forzar cualquier condicionamiento en cualquiera de las condiciones, ¿eh? Bien. El condicionamiento de segundo orden lo describe en un cuadro, pero yo creo que también es bastante sencillo, por lo menos entender la lógica. Veamos el cuadro, hay que mirarlo con cuidado. Primero, condiciono, F, E. Segundo, el F1 ha adquirido cierta potencia y lo condiciono con un F2, o sea, lo presento con un F2. Y se da un condicionamiento. Podríamos llegar a un tercer orden, cuarto orden, dependiendo de la fuerza a qué medida vaya disminuyendo. Segundo caso que se puede dar, un condicionamiento diferente, fuerza biológica. En vez de condicionamiento de segundo orden, podemos entrar en un caso de contracondicionamiento. Según Pavlov, un estímulo que tiene fuerza biológica no puede servir como excepto no el condicionamiento. Pero esto se ha demostrado erróneo. El experimento, o el paradigma. Asociamos el EC con un estímulo incondicional. En el segundo bloque, con otro estímulo incondicional diferente. ¿Qué ocurre luego? Pues que la respuesta condicionada que daba ante el primero, ante la fase 1, ha cambiado a la fase 2. Ese estímulo que ya había adquirido la fuerza, según Pavlov, la fuerza biológica del EI1, en realidad ha sido condicionable con el EI2 y ha adquirido con el EI2. Es decir, ese fenómeno de contracondicionamiento contradice eso, la relación. Ocurre de movilidad, ¿eh?
Sí, pero
el tipo deja de tener esa respuesta. No, ten en cuenta que lo que estamos. Sí, la respuesta que da el EC ya se parece a la del EI2, no a la del EI1. Ten en cuenta que lo que estamos midiendo en el ensayo al final es la respuesta condicional.
Sí, pero es que cuando se vuelve
a disponer al EI1, ¿vale? Ah, sí, bueno, se volvió a aprender. Aquí lo que estamos haciendo es un aprendizaje habitual de condicionamiento claro. Entonces, la forma de la respuesta condicional tiene que ver con el estímulo incondicional primero. Aquí decíamos que es comida, tiene conducta propia de la comida. Luego, ese estímulo condicionado, que ya está condicionado, le hacemos otras sesiones de aprendizaje con otro nuevo, por ejemplo, con la bebida. La forma de la respuesta que luego probamos con el estímulo condicional se parece a la de bebida. O sea, no pierde el condicionamiento primero, ¿no? Probablemente no. Algo quedará, pero se puede condicionar otra vez. Esa es la clave. Bueno, también puede utilizarse en el contracondicionamiento, esa es la clave del nombre, en la segunda fase, un estímulo incondicionado al revés que la primera. Si en la primera era aversivo, en la segunda apetitivo. Y logramos de una respuesta de huida a una respuesta de acercamiento con el mismo estímulo. Bueno, ¿qué más? No, respuestas bidireccionales, como he dicho. Y bueno, que tiene base para muchas terapias de conducta, por ejemplo, cuando tenemos fenómenos de recuperación espontánea, los contextos que hemos hablado, pues muchas veces podemos utilizar otros contextos y otras claves para recondicionar lo que antes estaba. Yo creo que no dejo nada. Es que paso despacio porque es que son pocos temas intensos, así que vamos poco a poco. Cuando los dos estímulos, ninguno de los dos tiene fuerza biológica, podríamos pensar que tampoco se tendría que dar. Un estímulo neutro en general no genera ninguna respuesta, pero se puede dar a lo mejor algunas respuestas que nosotros no miramos, respuestas no visibles, o una asociación entre los estímulos neutros que nosotros no miramos. Por ejemplo, me explico. Yo no sé si un animal relaciona dos estímulos neutros entre sí, si lo está relacionando en su mente, porque no tengo forma de probarlo, no hay una respuesta específica que genere uno que pueda asociar con el otro, como ocurre con los estímulos incondicionados. ¿Se ha producido aprendizaje o no? ¿Cómo lo sabemos? Vamos a ver el cuadro. Precondicionamiento sensorial. Dos estímulos condicionados, neutros, en este caso, todavía no están condicionados, se presentan juntos. Luego uno de ellos, la tercera línea de la página 115 del cuadro. Luego uno de ellos se condiciona con un estímulo condicionado potente. ¿Qué ocurre con el E2? ¿Con el que no hemos condicionado en los dos primeros? Pues sí queda condicionado. Sin haberlo emparejado para nada con el estímulo incondicionado. ¿Qué significa eso? Que sí que había una asociación de los dos estímulos, se ha aprendido la asociación de los dos estímulos al principio. Y esto lo llamamos precondicionamiento sensorial. ¿Por qué sensorial? Porque no ha ocurrido en lo conductual, ha quedado en su mente. ¿Estamos? ¿Queda más o menos captado? Por lo tanto, ¿hace falta la fuerza biológica o no? Bueno, la fuerza biológica nos sirve, nos ayuda mucho a medir si se ha aprendido o no, pero no necesariamente para que haya un aprendizaje asociativo necesitamos un experimento, necesitamos un estímulo con fuerza biológica. Se da aprendizaje asociativo sin que esté ahí. Y por lo tanto también tenemos que diferenciar aprendizaje y ejecución, que es lo que queda en mente y que es lo que podemos ver. Continuidad temporal. Este ya lo vimos y lo vemos muy deprisa también. Lo vimos cuando vimos los tipos de estímulos o de experimentos que se solían hacer. Dijimos que uno de los factores claves era el intervalo entre ensayos, entre que acaba un emparejamiento y empieza el siguiente, y el intervalo entre estímulos, y vimos que había diferentes formas, la demora, la hacia atrás, En general, a más diferencia entre los dos, o sea, la razón entre uno y otro es más alta, más intervalo entre ensayos y menos entre estímulos, la duración relativa es diferente, mejor condicionamiento. El intervalo en CI también puede afectar la forma de la respuesta. Intervalo entre estímulos. Si son más cortas, hay orientación hacia el EC y si es largo, hacia el EI. Y la relación entre ellas, la que he dicho.
Y creo que hemos visto todo. Bueno, esto que os he dicho por encima son las conductas que hemos hablado de sistemas de conducta que se dan en la naturaleza.
Y entraríamos en la asociación ECI y entramos en la parte más técnica. Pero que no es tan complicada, ¿eh? Yo os animo a que no hagáis mucho caso de los símbolos que hay ahí, que son bien sencillos. Solo quiere decir, esto quiere decir lo que aumenta P.
¿Aumenta P?
No, es más el aspecto que significaba. El significado es bastante sencillo. El cuadro base de cómo se asocia en el CI y el poder que se puede producir o no, el cuadro base es tan simple como ocurre uno o no ocurre, ocurre otro o no ocurre. Y las cuatro combinaciones posibles. O dos, o ninguno, uno tras otro, otro tras otro. Este cuadro de contingencia, de posibles apariciones de ambos, nos puede decir si hay emparejamiento, nos puede decir si es la predicción o la información que vamos a tener. A ver, vamos a ver.
T1. Probabilidades condicionales de
que ocurra el EI comparado con el EC. Es decir, EIG
ocurre aquí y aquí también. En A y en C ocurre B. En A y en B ocurre B. Este 1 le llamaremos a las veces que ocurre en A respecto a las que ocurre en C. Quiere decir, las veces que ocurre en C son A más B. De todas esas veces, ¿cuántas ha ocurrido en A? De estas, A. Se nos cuenta porque solo contamos estas. La probabilidad de que sea un estímulo condicional, dado que se ha dado condicional. La probabilidad de que se dé el estímulo incondicional, dado que se ha dado el condicional. Es decir, aparece la lucecita, la probabilidad de que venga la descarga. Después. Esto lo manipulo yo. Pero la P1 está claro que es eso. La P0 es lo contrario. La probabilidad de que se dé la descarga sin que se dé el estímulo condicional. El estímulo condicional no será en C y en D. En C y en D no será el estímulo condicional. ¿Qué probabilidad de que se dé ahí el estímulo incondicional? C veces se va a dar el estímulo condicional. La A no cuenta. A ver. Vamos, voy a poner una situación para acabar. En el próximo día la traemos. Poner una situación. Dentro de los ensayos que podemos diseñar en una sesión, como lo vamos a emparejar al azar en cadenas de conducta, va a haber cuatro tipos de ensayos. El que uno sea más abundante que otro es lo que determinará la relación final. Entonces, la forma de medir la abundancia de uno respecto al otro, relativamente es esta. Y eso es lo que vamos a hacer. Y luego veremos la fuerza que tiene cada. ¿Vale? De momento, esto es el piso que más o menos está claro. Y este es estar en el otro, que lo veremos presumiendo. Y entraremos en todo esto. Así que si lo miráis un poco, podéis traer dudas y mejor diálogo que. ¿Eh? Venga, nos vemos.